Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 3 de la tarde de hoy, miércoles 19 de abril del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica, el presidente electo de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ramón Monchito Ortiz. Buenas tardes, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias. ¿Cómo? Se cayó. Vamos a llamarlo de nuevo. Lo tenemos en línea. De todos modos, ¿de qué es lo que queremos hablar? De que la Asociación de Detallistas presentó una acción en la Corte Federal porque la ley local aquí en nuestra isla no permite, la única jurisdicción en los Estados Unidos que no permite que se dé descuento por pagar en efectivo. Adelante. Ramón Monchito, ¿cómo tú estás?
Todo bien, muy buenas tardes, Quique, a todos y todas, y gracias por la oportunidad.
Bueno, tú eres el presidente electo de la Asociación de Detallistas, quien presentó un recurso en la Corte Federal porque la ley local no permite el que se dé descuento por ventas cash, y el secretario del DACO dijo contra que no me dieron un break, pero bueno, ya tú sabes cómo están las cosas por ahí, ustedes decidieron darle para adelante. ¿Qué ustedes esperan de este pleito?
Para comenzar, Quique, queremos hacer la primera clarificación. No es que le dimos oportunidad, esto viene esto se aprobó cuando la gobernación de Alejandro García Padilla, y si yo no me equivoco, el secretario era Adames. Desde esa vez viene eso. Esto, para comenzar, existe en los 50 estados de la nación norteamericana, Quique. O sea, esto no es, excepto Puerto Rico, prohíbe el cash discount. Esto lo que quiere decir es que si usted va, y voy en Arroz Habichuela, usted va a nuestra estación de gasolina, la cooperativa gasolinera Buenavista en Bayamón, que es la que yo administro, está a 97 el litro, usted lo va a pagar con una tarjeta. Usted me paga en efectivo, pues posiblemente no va a pagar 90, a lo mejor va a pagar 89.7. Ese es el cash discount de una ley que está establecida por el Congreso de los Estados Unidos. Eso es lo que se conoce como un campo ocupado. Ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo en el Tribunal Federal, porque ya existe una ley en los Estados Unidos sobre ese asunto.
Y ven
acá. Que se llama Cash Discount Act 15UC1666.
Y te pregunto, esto es algo que yo no lo puedo entender, cómo la legislatura no lo ha atendido, porque es algo que beneficia al consumidor. Entonces, que la legislatura lo puede atender inmediatamente haciendo una enmienda a esa ley y ya, porque anteriormente tengo entendido que era así, se permitía eso. Luego vinieron y lo cambiaron. Y ahora ustedes quieren volver de vuelta a lo que era un beneficio para el consumidor. La gasolina ha estado cara, pues ¿por qué no? Vamos a ver, te pregunto yo a ti, ¿cuál es el problema en esto? ¿Qué te dicen los legisladores? ¿Tú has hablado con algún legislador?
Pues fíjate, la semana pasada, Quique, el representante Navarro Suárez, Georgie, acaba de erradicar un proyecto en esa dirección de que se haga una enmienda a la ley que existe en Puerto Rico para que ese proceso de cash discount pues se pueda llevar a cabo. Aquí el problema, es sencillito, Quique, no seamos tampoco ingenuos. El único que no está a favor de esto es la banca tradicional. Cada vez que pasamos el plástico, para que tengas una idea, Quique, en la cooperativa que yo administro, el año pasado nosotros le pagamos a la institución bancaria principal del país por procesar el plástico $76,000.
$76,000, eso es en una sola gasolinera, perdón.
Es correcto. Nosotros tenemos una sola estación de gasolina en Bayamón, en la carretera 167 de Bayamón a Comerío. $76,000 en una estación de gasolina. Entonces, son $76,000 menos que yo le distribuí a los socios míos de la cooperativa. Pues lo que estamos diciendo es que si a lo mejor lo hubiesen pagado ese efectivo, mucho de ese por ciento, pues no hubiésemos pagado eso y la persona no tiene que pagar, porque al final del camino, Quique, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues yo me siento a hacer una evaluación de costos, el análisis, y yo digo, bueno, pues este dulcecito o esta gasolina, pues me cuesta tanto, si me pagan con una tarjeta, busco la más cara, le pongo ese por ciento y al final del camino usted es el que va a pagar eso, es el que está pagando eso. Pero si me lo pagan en efectivo, pues como yo no le tengo que pagar eso a la institución financiera, pues entonces yo te lo descuento. Yo, eso es malo para este país, que no sea para la banca tradicional. Entonces, eso es lo que está pasando.
Okay, y aparte de Georgie Navarro, o sea, aparte de Georgie, ¿has hablado con algún otro representante de otros partidos?
No.
O sea, nadie tiene interés, te pregunto, yo no sé, o sea.
Pues no, pero pues, es que con toda honestidad aquí que pues no hemos hablado, no es que la asociación ha ido a la legislatura a reunirse con diferentes legisladores, okay, o legisladoras para decir, mira, nosotros estamos a cargo, estamos a favor de esto, a favor de esto. En lo que pasa es que en momentos dados nos reunimos con el pasado secretario, con Edan, ¿verdad? Para hablarle de este asunto, pues con hoy y con mañana, el nuevo secretario pues tiene una situación bastante difícil en estos días, ¿verdad? Por la situación de su aprobación de su nombramiento. Sí, nos llegamos a reunir. Él entiende que eso es un derecho que establecido y un campo ocupado de una ley federal en Estados Unidos. Y dijo, pues vamos a tratar de bregar con la situación. Pues se dio largas al asunto y pues nosotros dijimos, bueno, pues como no vemos movimiento, pues entonces no nos conlleva otra cosa, pues que ir a la ¿verdad? A la, al Tribunal Federal, y que el Tribunal pues decida finalmente. Que okay, inclusive, a mí lo que me choca un poquito también, Quique, es personas que quieren pertenecer un poquito, ¿verdad?, a la nación norteamericana, pero no quieren cumplir con las leyes de la nación norteamericana. Como que es una congruencia.
Sí, como que como que quieren la estadidad jíbara.
No, eso no existe, mi hijo. Eso, o eres o no eres, punto. Y si tú no quieres, y lo otro, por otra parte, si tú no quieres que eso te apliquen esas leyes, pues entonces tienes que tomar el yunque. Entonces buscar la república. Esa es la realidad. El Estado de Derecho es ese. Quique,
ay, Dios mío. Sí, no hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. Oye, te tengo que decir algo. Ayer, cuando yo traigo el tema, de la demanda que ustedes han presentado en el Tribunal Federal, hubo mucha gente que me reaccionó a través de las redes sociales. Tú sabes cómo es el boricua, que aunque el cielo esté azul, dicen que está gris. Claro. Diciendo, no, hombre, no, pero qué ingenuo. Hubo uno que me dijo que qué ingenuo yo era creer que ustedes por pagar cash iban a dar un descuento.
Es que perdóneme, es que vamos al histórico, como tú acabas de decir, Quique, eso en el pasado lo teníamos. ¿No te se recuerdan que teníamos dos letreros, un letrero de cash y un letrero con tarjeta? Eso lo teníamos. ¿Tú sabes lo que pasa, Quique? Que nosotros ya nos internalizamos que los malos de la película aquí somos nosotros, los gasolineros y los detallistas de este país. Eso ya nosotros somos los malos de la película. Pero también yo digo, este país quiere ser un país capitalista. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Que un gasolinero esté trabajando de cachete por amor al arte? El Departamento de la Familia. Nosotros no, somos estaciones gasolineros que generan dinero. Pues es la realidad. Pero tú eres capitalista, pero no quieres que ese capitalista genere dinero, que esté pasando hambre y sueño. Pues yo creo que no. Yo soy una cooperativa, estoy sin fines de lucro, pero yo necesito tener una cooperativa que sea rentable y que le tenga sobrantes a distribuir a mis socios. ¿Y qué?
Como sí, tiene que ser.
Así que funciona, como tiene que ser. Ah, pero a ti hay gente que le está malo eso. Y lo que estamos diciendo, en los 50 estados, lo que se hace es que el gobierno fiscaliza que esa estación de gasolina haga de lo que tiene que hacerlo. Ah, si hay una estación que no está haciendo bien, porque en la viña del señor hay de todo, bueno, pues el gobierno actúe contra ese detallista que está mal y ponga las multas que tenga que poner. Lo que estamos haciendo las cosas bien, pues no tenemos ningún problema, tan sencillo como eso. Yo sí. No creo que sea tan complicadito. Pero nada, tú sabes cómo funciona esto.
Ahora, cuando... Sí, Atilano me trae un punto aquí, que cuando ustedes dicen sí. Cash, es con dinero de papel. O sea, es con billetes, no con tarjeta de débito, ¿verdad? ¿O sí?
Sí, no, porque... No, porque recuérdate...
No, porque la tarjeta de débito te está cobrando ahora la comisión también, ¿verdad?
Eso es lo que quiero clarificar. Hablamos papel, papellones y chavitos.
Exacto.
Perfecto. Vamos a quitar la palabra atea. Es plástico. Para que tengan una idea, para que me están escuchando, cuando usted va a una estación y paga con una ATH, vamos a usar el término que usa todo el mundo, el banco que procesa eso les cobra a nosotros el 1.25% de lo que usted pagó. Así es el procesamiento. Si es ATH y si es, ¿cómo se llama la otra nueva ahora? La modalidad ATH móvil. Y si es una Visa o Mastercard con logo, es el 1.60. Y si es American Express, es hasta el 4%.
Anda, el 4%.
Eso es así.
Oye, el romano bueno. Ese es duro.
¿Qué, muchacho? Ese romano es condenadito. ¿Entiendes? Así es que funciona.
Y entonces si es una tarjeta de débito sin logo... ¿Qué por ciento me dijiste? ¿1 punto qué?
1.25%.
O sea que si yo he hecho
50
pesos por 1.25.
Saca la cuenta.
No. Esto me salió mal. Espérate. 50 pesos por punto 1.25. No, 6 pesos.
Si son 50, porque normalmente no son, casi nadie ha hecho 50. Normalmente el promedio de los carros del país son 25, 30 dólares. Okay,
25.
Pongo,
por punto.
Si, 0.25. Por cada 10 pesos es 1.25. Estamos hablando de 3, 4 algo.
Sí, 4 pesos por 25 pesos, ¿verdad? No.
Lo que no se gana el detallista en esa venta de gasolina.
Sí, sí. Por los 50 dólares son 4 y pico.
4 y pico, pues. Lo que no se gana el detallista en la venta de gasolina. El detallista no se gana. Así que funciona.
Wow.
Y entonces, ¿qué es lo? Por eso que te dije al principio, que entonces, ¿qué es lo que pasa? Posiblemente una estación de gasolina que puede operar con un margen de ganancia posiblemente de 2 chavos, 3 chavos, 4 centavos por litro, pues automáticamente le tiene que poner 1 centavo más, partiendo de la premisa que todo el que venga a la estación me va a pagar con plástico, que quiero que sepas, Quique. Y pues yo te puedo enviar los números de la cooperativa porque somos estados abiertos que tenemos que entregarle a COSEC. Entre el 70 al 80% de las ventas de una estación se pagan con plástico en este país.
Entre el 70 y el 80%.
Cada peso que entra a una estación de gasolina, 70 son que lo pagan con un plástico.
Wow.
La situación se agrava, ¿entiendes?
Es mucho.
Porque tú lo oyes también, y yo también puedo entender, Quique, que la persona prefiere tener plástico. Yo me imagino que voy a decir, y estoy seguro, pues que tú tienes poquito efectivo porque por la situación de criminalidad dice, mira, yo no voy a tener un riesgo de tener chavo. Claro, todavía tenemos los viejos, ¿verdad?, que andan con la paca, con una gomita baja, pero esos son los menos, ¿entiendes? mayoría de las personas lo que andan es un plástico porque tienen temor de tener mucho efectivo para prevenir cualquier robo y esas cosas, ¿entiendes? Así que es el 70% y 80% dependiendo las áreas también, porque eso también conlleva mucho este Quique. Si la estación que estamos hablando está en Maricao versus a lo mejor la estación, qué sé yo, que está aquí en la Roosevelt, pues ahí todavía es más es menos el efectivo, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Por la idiosincrasia de las personas, y si estamos hablando, hay muchos jóvenes, tú sabes que los muchachos jóvenes, pues no casi nunca tienen efectivo encima, todo es con una tarjeta. Y los otros sistemas de pago, ahora usted lo ha visto, que si desde el mismo teléfono, todo ese tipo de cosas que existen ahora.
Bueno, pues mantenernos al tanto de cómo vaya este proceso en la corte.
Perfecto, muchas gracias y estamos a sus órdenes siempre. Tiene mi teléfono y cuando tenga cualquier duda, en confianza me puede comunicar que estamos a sus órdenes siempre.
Igual aquí. Estamos. Muchas gracias. Y ustedes escucharon al presidente, buenas tardes, presidente electo de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ramón Monchito Ortiz, sobre este pleito que se está llevando a cabo, presentado por ellos ante la Corte Federal. Y esto lo resuelve la legislatura y el gobierno, pero con un plumazo. O sea, eso no hay ni que pensarlo, porque es algo que supuestamente pues va a dar un beneficio al pueblo de Puerto Rico, principalmente al consumidor. Mira que aquí han matado con esa vaina y mira que han jorobado con eso, que si sacaron unos 50 millones de pesos para bajar la gasolina y todo eso, nadie quiere tocar esto. Impresionante. Pero, como dijo ese gran filósofo allí en Ceiba, Xochitl's Life. Vamos a ver. Bueno, estas son las incongruencias de la vida, señores. Incongruencias de la vida. Mire esto. Genera, es la compañía, oiga esto, porque esto se cae de la mata. Esto está brutal. De verdad que yo a veces me pregunto si en vez del símbolo del coquí, la cara que debe tener Puerto Rico es la cara de Juan Bobo. Yo me pregunto eso. Honestamente se los digo. El cordero es bobo. El cordero tiene cara de zángano y de degollado ya. Y de ñangotado. No, yo te digo que, o sea, es que son cosas que yo no sé cómo es que aquí ocurren, pero usted sabe lo peor, ¿verdad? Que ocurren y nadie hace nada al respecto. Genera, que es la compañía que se ganó, y yo le dije a ustedes hace más de 3 años que era New Fortress, yo se los dije, y fue New Fortress. ¿Ok? Pues Genera, que es New Fortress, se gana sin tener la experiencia, la empleomanía, la gente, sin tener nada, se gana el contrato de generación a Puerto Rico, que comienza ya mismo. Esa vaina está a punto ya de comenzar y ya levantaron las manos, ya Genera levantó las manos. Genera levantó las manos, todavía no han empezado. Y ya dicen que lo que ellos licitaron, fueron ellos los que lo licitaron, fueron ellos los que hicieron la propuesta económica, fueron ellos los que dijeron, nosotros somos los cheches de la película y yo puedo hacer ese trabajo por X cantidad de dinero. Pues adivine qué. Genera ahora dice que no le va a dar con ese dinero, que necesitan más dinero. Yo le voy a decir algo a ustedes. Como el negociado de energía que es... Ustedes saben que yo he criticado mucho a Edison Avilés. Pero Edison, escúchame bien lo que te voy a decir. Conmigo no, con Puerto Rico. Te ganarías todos los puntos que tú quieres ganarte como líder en la industria eléctrica, como gente con visión, pero como gente con respeto y que se da a respetar. conmigo te ganarías todos los puntos si tú y tus miembros comisionados hacen lo correcto por Puerto Rico. ¿Y qué es lo correcto? Edison Avilés, lo correcto es que si Genera está diciendo que no puede con el contrato, pues entonces que se quiten, que se vayan. Y si te le tienes que parar de frente a la Junta de Supervisión Fiscal, hazlo. Porque eso sería lo correcto. ¿Cómo, en qué cabeza cabe de que alguien que se acaba de ganar una subasta, después de haber sido otorgada, venga y diga que no puede cumplirla con lo que licitó? Entonces, digo, yo dudo que los boricuas asesores que Genera tiene en Puerto Rico hayan sido los que le hayan dado esa idea a ellos, aunque la costumbre de ellos es esa, pero dudo que hayan sido ellos. Esto es escandaloso. Esto es asqueroso. Esto es vergonzoso para el gobierno. Vergonzoso para el gobierno. Pero, señor Avilés, licenciado ingeniero Avilés, ya que el gobierno no sabe y no se va a atrever a hacer lo correcto, hágalo usted. Tiene la bola así de grande para batearla y sacarla del parque y empezar a actuar y comportarse como un verdadero negociado de energía que vela por el bien de más de 1 millón de clientes que hay en Puerto Rico. Ahora, usted tiene la opción entre el bien y el mal. Eso es así de sencillo. Si usted hace lo correcto, va a estar con el bien, no va a estar con el dark side, no va a estar con Darth Vader. Si no hace lo correcto, pues le entregó al alma al diablo. Así de sencillo es esto. Y de paso nos llevó a todos nosotros enredados. Yo entiendo que es la primera oportunidad que se le han puesto en el medio del plato para que usted haga lo correcto por el pueblo de Puerto Rico. Por la economía. ¿Cómo carambeta alguien se puede ganar una subasta billonaria con B de bruto, burro y de mal administrador y después, antes de empezar, dice que los chavos no le dan? Que son los mismos, Edison, son los mismos, Edison, que no te quieren pagar los 34 millones de pesos que repartiste y que después tuviste que recobrar ahora en este trimestre. No va bien la cosa. Hagan lo correcto, comisionados, hagan lo correcto. Tienen ahí una asignación brutal, porque si esto empieza así, yo no me quiero imaginar después del primer año. No me lo quiero imaginar después del primer año.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
636 con Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano. Bienvenido como siempre.
Muy buenas tardes, Quique. Y como todos los miércoles, un placer y un honor estar compartiendo contigo y con nuestra distinguida red de audiencia. Antes de entrar a los precios del petróleo, Quique, Genera, porque yo creo que es un monopolio que es de las partes árabes, que es quien también nos vende el petróleo. Tú estás muy bien lo que tú hablas de mi amigo Edison Avilés. Yo creo que él tiene que también parte de esta responsabilidad, de este negocio, de este monopolio, que yo estoy seguro que no va a beneficiar a los consumidores en Puerto Rico, es parte de responsabilidad de la Junta de Control Fiscal. Y la Junta de Control Fiscal debe intervenir y rendir un informe sobre esta negociación o no permitirla. Es la Junta la que tiene el poder, porque la Junta es el administrador de Puerto Rico. No es la legislatura, no es el gobernador, es la Junta de Control Fiscal. El que tiene el poder, como tú bien has dicho en varias ocasiones, de administrar este país, y es el responsable. Así es que si este negocio, degenera, perjudica a los consumidores puertorriqueños, sinceramente es responsable de que el consumidor puertorriqueño salga perjudicado en la Junta de Control Fiscal, que es el administrador de este país. No le podemos echar la culpa ni a Pedro Pierluisi, ni a la legislatura, ni a nadie. No, es a la administración. Según ellos, cortan y ponen el presupuesto de nosotros. Y según ellos, aprueban y desaprueban las leyes de nosotros, pues que también sean responsables de ese monopolio si va en contra de los consumidores puertorriqueños. O si no, que renuncie a la Junta.
Sí, porque inclusive ellos acaban de aprobar un préstamo del Fondo General de 500 y pico de millones,
sí, señor,
de pesos para darle a Genera.
Pues
yo entiendo eso.
Oye, eso
porque
es parte.
Tienen que garantizarle
eso es parte del negocio.
Lo que se van a ganar.
Eso es parte del negocio.
Pero que vengan en esta etapa a decir
no,
que lo que ellos licitaron no les da.
Oye,
y entonces que le den las hidroeléctricas y que le den otro montón de cosas.
Lo que quieren hacer es un monopolio completo. Y eso no se puede permitir. Oye, y ellos todavía no han dicho cuánto más van a pedir. ¿Y quién es responsable de eso?
No, entonces no le quieren pagar los 34 millones de pesos, eso que están en disputa.
Sí.
O sea, cuando tú tienes una compañía, para que ustedes pongan esto en perspectiva, usted tiene una compañía que se gana un contrato de $1,000 millones y pico de dólares. Escuche bien. Eso es como si usted se ganara un contrato, para ponerlo en la perspectiva de nosotros acá, los seres terrestres. Usted se gana un contrato de $1,000 y viene la persona a quien usted está contratando, lo están contratando usted y dice, pero mira, Quique, lo que pasa es que tú me debes 34 pesos. No, pues vamos a pelear y nos vamos a matar por 34 pesos. Esa es la pelea que están llevando aquí por 34 millones de pesos.
Quique, $1,000 millones de dólares con una facturación de 3,000 y pico de millones sin competencia.
Sin competencia.
Sin competencia. Le han entregado un monopolio a otro monopolio. Han entregado un monopolio público a un monopolio privado. Yo estoy de acuerdo, sí, pero yo siempre he estado en que haya competencia. Y en estos momentos no hay competencia. Entonces, por eso es que la Junta de Control Fiscal, con todo ese equipo, con todo ese staff, que los cientos de casi $1,000 millones de dólares que nos cuesta esa Junta al año, tiene que proteger a los consumidores puertorriqueños. Y el llamado en este momento es la Junta de Control Fiscal.
Ese es el problema.
Bueno, vamos a darle buenas noticias a los consumidores. Hoy el petróleo bajó un 2%, bajó el WIP, se posicionó a 80, 86. Eso quiere decir pues que por lo menos la gasolina está cara, pero que no va a seguir subiendo. Eso pues le da un alivio futuro. Y hay otra cosa muy importante, y este factor es parte de eso. La economía de China en este trimestre, Quique, ¿sabe cuánto subió? 4.5%. O sea, que y eso fue un crecimiento más rápido de lo esperado por en la economía china. Así es que esto puede bajar la inflación porque China sigue produciendo y mandando productos a los mercados mundiales, especialmente productos a la economía norteamericana. Y ustedes ven que aquí no hay chip, que nos faltan un montón de productos esenciales para la construcción, que ha subido, porque la economía china estaba cerrada por la pandemia del COVID. Al abrirse, en 3 meses, esa nación, su economía, creció un 4.5%. Así que se fue mucho más, creció mucho más que lo que lo que esperaba los analistas, que ellos esperaban un 2.75 a un 3%. Así que subió un 4.5%.
Okay.
Así es que eso va a ayudar a la escasez y va a ayudar, estoy seguro, a que baje un poco la inflación. Y es que hay buenas noticias en cuanto a la economía. La bolsa se ha mantenido estable con una subida. Eso es bueno, que eso también ayuda a la economía de Estados Unidos. El empleo sigue igual. El empleo está en 3,5% el desempleo. Es que no hay empleo. Hace falta gente en Estados Unidos. Y el consumo se mantiene alto. Así es que...
Pero en el mes de marzo bajó la inflación.
Sí, sí.
Ya lleva 6 meses bajando.
Está 5, sí. Está un 5. Está un 5. Pero un 5, Quique, es el 5 que está la inflación en marzo. No es suficiente para lo que el FED quiere, que es un 2 o un 3. Para que llegue a un 3, tienen que subirle. No quiero hacer aquí profeta, yo fallarte. Pero para mí, el FED va a subir un cuarto más. Los que dicen por ahí, los analistas que dicen que está la economía un poquito aguantada y que la tasa de interés no va a bajar. Mire, o sube un 4% o no va a subir los intereses. Yo estoy analizando esto constantemente y todos los comportamientos que veo yo no es para que baje el interés, y sí para que suba un cuarto o se mantenga igual. Así que sobre eso, pues yo le indicaré cómo va el comportamiento la semana que viene, ¿okay? Pero no esperen intereses bajos a que el interés baje hasta la semana, hasta finales de enero, digo, a principios de enero.
O hasta que surja la próxima crisis.
Hasta que surja la próxima crisis.
Sí, porque...
Crisis, vamos a ver.
Sí, crisis.
Oye, me ha dado con lo que me gusta a mí. ¿Ah? Yo no creo... Crisis económica.
Crisis, puede ser X crisis. Puede ser una crisis que agarra a la
crisis
nación.
Crisis quieren algo que no me gusta comentar a mí, un
pero
partido.
Yo sé, pero lo que pasa es que las veces que han bajado los intereses en Estados Unidos, sí, la última vez que estuvieron en cero por un paquetón de tiempo...
¿Cuánto estaba la economía?
Pues eso es lo que te digo. Sí. Pero es porque surgió una crisis. ¿Ves? Y aquí estuvimos al borde, le pasamos por el ladito, por unos bancos ahí. Sí. Pero eso ya quedó en el pasado.
Sí.
¿Ves? Y entonces... Pues todo salió bien, aquí paz y en la tierra gloria. Pero ¿qué pasa? Cuando venga la próxima crisis, por donde jalan siempre es por bajar los intereses.
Sí, pero...
Lo que pasa es que, o sea, yo no soy economista y nunca lo he querido ser.
Está bien, yo no soy economista. Oye, no, pero mira, análisis... Pero
lo que pasa es que esta inflación...
Ahí vas tú.
No es por... Y perdonen la ignorancia, si suena ignorante.
No, dígame.
No es la razón de ser, no es por lo que han sido las anteriores. Y para mí tiene que ver 80% por los costos de los combustibles y lo que ha surgido aquí con Ucrania. Oye. Si lo de Ucrania no hubiese... Aquí se juntaron dos cosas, el COVID y después lo de Ucrania.
Esa fue la más grande.
¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que y no es el COVID como enfermedad, fue que la cantidad de billetes que los Estados Unidos le envió a la gente.
¿Y dejaron de producir?
Y la gente dejó de producir. Y al dejar de producir, porque estaban en el lockdown, tenían esas cuentas preñadas de dinero.
Y escasez.
Y los precios suben cuando hay escasez. Pues eso, entonces, ese es mi punto en cuanto a esta crisis de la inflación que estamos viviendo. Bueno, pero había que hacer algo. Sí, se subieron los intereses, pero el haber subido los intereses creó otros problemas en otro lado. Mira, yo estaba leyendo un artículo que, caramba, no lo traje, en donde
dime que vas bien hasta el punto.
Los bancos, hay dos bancos en los Estados Unidos, sí, que reportaron que les han sacado, que ha sido cuántos millones de pesos.
Es correcto.
Billones.
Millones.
¿Sí? Billones. Creo que Schwab, a Schwab le sacaron miles de millones.
Eso es una corrida, eso es una corrida, le hicieron sí. Una corrida, sí.
Porque por la misma cuestión que tiene que ver con los intereses, porque la gente dijo, ¿para qué yo voy a tener los chavos en Schwab o en X sitio si lo que me están pagando es el 1% de money market o 2% y a otro lado me lo llevo y me paga el 4%?
Pero ahora con los intereses altos le están pagando altos intereses.
Pues, oye, entonces, pero la gente está relocalizando.
El Treasury hoy está a 4.50 y pico. También, están pagando seguros del Tesoro. Porque okay.
la gente decidió llevarse sí. El dinero para otro sitio. Entonces eso crea unos disloques, pero son unos disloques en unos sitios específicos. Sí. No es un disloque en el mercado completo.
Pero yo, Estados Unidos y el mundo entero tiene que bajar la inflación, porque la inflación es lo peor que hay para la economía, para los consumidores, especialmente los pobres y la clase media. Rico puede pagar una inflación, el pobre no, y la clase media no. Y eso es lo que le preocupa al señor presidente de los Estados Unidos, ¿ok? Y le preocupa al mercado europeo, ¿ok? En la zona euro, que está alta la inflación. Y allá también van a subir los intereses. ¿Ok? Y entonces, el mecanismo más fuerte que tiene la nación americana es subir los intereses para que la gente consuma menos y haya menos demanda. Porque el problema grave que hay aquí es menos demanda. Pero el problema es que en Estados Unidos el consumo sigue alto y el desempleo sigue bajito.
Bueno, en Puerto Rico siempre va a haber consumo, digo, no siempre va a haber consumo, va a haber escasez y de esto, porque nosotros somos una isla que dependemos de que traigan las cosas.
En Puerto Rico no hay ninguna escasez.
¿Cómo?
En Puerto Rico no hay ninguna escasez. Oye.
Ha hecho que se te dañe a ti una pieza de un carro.
La traemos rápido, ¿de dónde? De China, tú la quieres, de Estados Unidos, sí, FedEx la trae, esto la trae. Tabla, no es, pero eso pasa en todos lados. ¿Qué? Mire, aquí en Puerto Rico, oye, me va a hacer cambiar el tema.
Es
bueno que trajiste eso. Aquí siempre le tienen miedo de la escasez de alimentos. Y ya tuviste que uno ahí quiere y que la mitad de los chavos del pan se ponga a los agricultores para que siembren. Para que siembren arroz, el fracaso más grande que hubo en Puerto Rico, como yo dije la semana pasada. Para que siembren frutas y vegetales y se lo den a los israelitas como se llevaron 40 millones de pesos. Mire, aquí Puerto Rico tiene, como hicieron hoy, hay que buscar tecnología, hay que tener empleo tecnológico. Puerto Rico no es un país completamente agrícola, no tenemos los terrenos, tenemos nichos. Y nosotros tenemos el mercado americano, que es el granero, California. Tenemos a Centroamérica, tenemos el Caribe. Y, oye, tenemos los chavos. Lo que nosotros tenemos que tener, Puerto Rico lo que tiene que tener es una buena economía. Una buena economía. Y es que yo no creo que haya crisis, y tampoco creo, digo, con toda la experiencia que he tenido yo, que viví. Oye, tú no viviste cuando el PRIM se puso el 20.
Sí, yo viví.
Yo viví eso.
Yo lo viví.
Yo viví eso.
Yo me acababa...
Oye, y eso era, oye, era duro. ¿Ah?
Yo me acababa de casar.
Sí.
Y no había nadie que pudiese comprar una
hipoteca
al 20%. Una hipoteca al 21%.
Pues te mueres.
O sea, no había nadie que comprara.
Así es
eran que... Eran unos pagos ridículos lo que tú tenías que pagar. Un apartamentito de 60 mil pesos pagaba todo el dinero del
mundo. ¿Y los bancos no prestaban? Porque la vas a arriesgarse, ¿ok?
Ridícula.
Pero así es que esa situación, yo no creo que no vuelva a suceder nuevamente. La nación americana está preparada, ágil, para... Porque es que no, tampoco una inflación. Yo no la veo, no la veo. Yo no veo una recesión en Estados Unidos. Oye, esa recesión que muchos economistas, con todo el respeto,
sin embargo,
yo los distingo, que venía una recesión y que venía una recesión y que después de la pandemia una recesión. ¿Y dónde está la recesión? No hay ninguna recesión.
Pero
hay consumo, el empleo está bajito, la gente está consumiendo, la economía americana sigue arriba. Ahora China abrió ese mercado con un 4.5% de incremento. Una recesión. Como siempre, hay contracciones en ciertos sectores del mercado. Eso va a verlo siempre, ¿ok? Pero yo espero que lo más importante es que la inflación baje, porque sinceramente afecta mucho a los pobres y a la clase media. Y eso yo creo que lo que quiere todos los gobiernos norteamericanos que están allí, lo que quieren es bajar la inflación. En Europa, la preocupación grande, ¿cuál es? La inflación. Cualquier elección. Si es que yo veo que se va trabajando muy bien con la inflación. Mira, Kike, yo me gusta mucho hoy. Hace tiempo que yo no veía algo. Y yo tengo que a Cooper Vision.
Lo vi. Oye, una inversión ahí de tres pares.
Pero esto es lo que yo vengo diciendo que necesita Puerto Rico.
Sí.
Esto es lo que necesita. Mira, Cooper Vision va a en tres años va a entrar 250 millones en la expansión de instalaciones en Juana Díaz, ¿ok? Este ambicioso proyecto permitirá el reclutamiento escalonado de 500 personas. Oye, pero estas personas no son de 10 pesos a la hora, ¿sabes? Con conocimiento en electrónica, instrumentos, ingeniería, que nuestros ingenieros tienen que irse.
Ajá.
¿Ok? Ingeniería. Ingeniería de proyectos, mecánica e industrial, entre otros, y se unirá una asombrosa plantilla de 2.000 empleados.
Okay.
Eso lo necesitamos nosotros. Ese tiene que ser el plan económico de nosotros. Oh, el turismo es bueno, y yo creo en el turismo, pero esto es el que nos da. Puerto Rico tiene que ir paulatinamente a un proceso de buscar esta manufactura, que por otras razones perdimos la de alta tecnología.
Okay.
Okay. Y ese es el camino de Puerto Rico. ¿Qué le dieron a esta compañía que hace tiempo que está en Puerto Rico? ¿Cómo lo convencieron? Pues eso es un ejemplo para seguir trayendo compañía de otros países a Puerto Rico. Yo digo, Puerto Rico es bueno. Puerto Rico puede ser los Estados Unidos. Somos bilingües, tenemos ingenieros, con todas nuestras dificultades. Están arreglando las calles por fin, Quique. Ese de la brea que tú dijiste, que hace falta, olvídate de eso. ¿Ok? O sea, Puerto Rico tiene posicionamiento. Oye, esto es lo que nosotros, oye, para los que quieren ver, esto está en hoy, este artículo que está muy bueno, larguísimo, de todo lo que va a hacer aquí, está en la página, en la sección de negocios del Nuevo Día, y lo escribe Sandra Torres Guzmán, ¿okay? Con colaboración con una distinguida periodista, Joan Isabel, que es excelente.
Uh-huh.
¿Okay? Así es que si se producen 2.000 empleos ahí seguritos ahí en Ponce, eso es bueno, eso es lo que nosotros necesitamos. Ese es el enfoque que tiene que seguir nosotros. No es que abondremos el turismo, no es que entremos en los nichos de mercado de la agricultura. No, hay que seguir con eso. Pero estos son los empleos que nosotros necesitamos, toda esta gente.
Estoy de acuerdo. Y esa inversión millonaria es buenísima para la región también.
La región, los empleos que crean, empleos buenos. Sí. Empleos buenos. He leído tu columna con detenimiento. No te rías. Cuando yo leo tu columna con detenimiento, es porque yo estoy de acuerdo con ella. Y es lo que yo vengo diciendo, pero tú lo dices de una forma Jocosa.
Mira, cuando yo estaba escribiendo esa columna, yo estaba molesto.
Pero es que, pues está bien, pero la molestia, eso es bueno.
Ajá.
La palma.
Porque es forma yo me leo, estoy seguro que tuviste la noticia que yo me refiero ahí.
Pues claro, de la casa del condado. Estaba Lola, que estaba en Lola.
Estaba Lola, y a Gilimojili.
Sí, los dos amigos míos.
El de los dos amigos, sí, yo los conozco a ellos también. Okay. Bueno, sí. Me cocinaban allí.
Sí, es que...
Pero, brother, ¿tú sabes lo que es que venden una casa en 12 millones y la casa está tasada en 86 y venden crimen y el crimen que pagan es de 86? Y ahora ahí vienen y construyen una torre. Óyete esto. Ahora iban a venir y van a construir una torre, que yo no tengo problema.
No, eso es bueno.
Y no, buenísimo. Y para los que compran, más bueno claro, todavía. Pero, van a vender, van a hacer una torre ahí, los apartamentos van a valer 5 millones de pesos cada apartamento.
Estoy seguro.
Y ningún apartamento de eso por los próximos 5 años va a pagar
crimen. Ay, es que vos, ¿dónde tú sacaste eso? ¿Dónde tú sacaste eso?
Eso es una ley que se aprobó aquí el 29 de diciembre del 2020.
Pero, Quique, tú dices, todavía no saben cuál es la solución para el cobro de las pautas municipales. No es seguir experimentando al pequeño, no es seguir exprimiendo al pequeño y mediano comerciante con el impuesto al inventario. Oye, yo creo que nosotros debemos tener una grabación en este programa y mantener toda la semana, todos los meses que hemos hablado del impuesto al inventario, que eso es dañino para la economía de Puerto Rico y para los consumidores. Y tú, muy importante, sigue con esa cantadita, pues tienes razón, ¿ok? Entonces, la solución, pero esto me gusta más. La solución, si es cobrar en su propio municipio, los que les toca cobrar, lo que es obvio cobrar, y ustedes no quieren cobrar. Y que eso, la retasación. ¿Por qué no quieren cobrar y no quieren retasar?
Porque la silla de la alcaldía es más
importante. La silla de la alcaldía es más importante y son unos politiqueros. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con estos alcaldes llorones que tú dices bien claro ahí. No, no. El pueblo no puede seguir pagando esta injusticia. Porque ¿quién es el que paga? ¿Quién es el que paga? El menos que puede, chicos.
Los pequeños comerciantes.
Los pequeños comerciantes, los pobres, la clase media que los tienen. ¿Ok? Entonces tú ves por ahí unas mansiones en los campos, en muchos pueblos. Búscate cuánto. Oye, ¿y qué hace el crimen que nos retasa?
Y en la palguera.
Ah, no, en todos lados. Oye, en los campos, en todos lados. Oye, si ahora los municipios, como el alcalde, son ciegos, pues que, mira, que pongan al crimen pues a mira, que retase, no, que ellos mismos retasen.
No, vamos a mandar los alcaldes a Cooper Vision.
Ahora, hay tecnología, oye, con un dron te retrata la casa.
Eso ya está hecho, Atilano.
Eso ya está hecho.
Ya lo hicieron.
¿Ah?
Ya lo hicieron.
¿Y por qué no es su trabajo?
Pues, entonces, el impuesto al inventario es la solución, pues ahí está. Y no quiero generalizar, y lo digo siempre, o sea, hay alcaldes que tienen sus programas y tienen sus proyectos y cobran.
Y hay pueblos pequeñitos que no pueden, que no tienen nada, estoy de acuerdo.
Que no tienen nada, pero es que hay tanto dinero en no cobrar. Hay tanto dinero en no cobrar. Ellos lo saben. Yo por eso, o sea, yo cambiaría la manera como está compuesto el CRIM, porque el CRIM, tú no puedes tener una junta de directores de gente que no quieren cobrar.
¿Tú sabes cuánto?
No quieren cobrar. La junta de directores del CRIM no quiere cobrar.
¿Tú sabes por qué no quieren cobrar? ¿Quiénes son las juntas de directores?
Alcaldes.
Son 11. De esos 11, 9 son alcaldes. Es que hallo, allá hasta lo que ellos digan.
Sí, ellos van allí en la junta, dan órdenes y dicen, pero mira, en el 2023 ya no te meten eso. No.
Estamos en política y eso es el problema. ¿Y quién paga eso?
Entonces, eso es ser egoísta e irresponsable. Lo de egoísta no lo puse en la columna, pero eso es ser egoísta e irresponsable.
Entonces,
porque están pensando nada más que en ellos. Entonces, y no en el pequeño comerciante de sus propios pueblos que están atosigados pagándole el subsidio este a ellos.
Entonces, no, en estos momentos queremos, entonces yo tengo que exigir que critique ahorita al administrador de Puerto Rico que intervenga aquí. Y entonces no tiene culpa los alcaldes ni los municipios. Y el administrador de Puerto Rico voy a ser sarcástico porque yo estaba en contra de ella y últimamente no. Nuestra Junta de Control Fiscal. ¿Qué tú crees con esas palabras que he dicho yo? Nuestra Junta de Control Fiscal. Que sea la que administre esto y que sea que los obligue entonces a que retasen las propiedades. Que sea ellos.
Yo lo pongo ahí, si quieres retasar los valores de hace 10 años.
Sí.
Pero es algo.
No, ellos no lo van a hacer. Los alcaldes no los van a hacer. Porque ellos actúan políticamente y porque les cuesta voto. Y mientras tanto, los comerciantes, los inventarios están escasos y nosotros manteniendo burocracia de alcaldías que algunas son eficientes y otras son ineficientes. Y yo siempre digo, yo no sé para qué nosotros queremos 78 alcaldías, 78 alcaldes, 1,100 legisladores municipales, 78 legisladores. Puerto Rico está demasiado de grande, un gobierno demasiado de grande para 3,200,000 personas, que es lo que quedamos aquí. Demasiado de grande y costoso. ¿Quién le pone
el cascabel al
gato? El cascabel al gato. Una, la Junta de Control Fiscal, ya yo tengo. La que yo no quería, ahora yo la quiero.
Así mismo es. No, si yo te digo. Dime.
Último, ya llegaron nuestros dos distinguidos amigos. Ajá. Ya llegaron. Falta el popular, ¿qué pasa? Yo me siento extraño aquí. ¿Ah? Falta el amigo César, ¿verdad? Que está ahí, está siguiéndose, ¿verdad? Oye, yo sé que la banca, esta banca internacional que tenemos y la ley y todas estas cuestiones, hay que hacerle ciertos ajustes, pero hay que tener cuidado con los ajustes que se le hacen, ¿ok? Cambian las reglas para la banca internacional. Yo creo que lo que se haga prospectivamente. Y si verdaderamente hay que ajuste, que beneficie. Porque aquí hay...
Lo que pasa es que no se puede pagar justos por pecadores.
Sí, eso viene, hay que tener cuidado.
Por una serie de bancos, sí, que han sido unos listos. Muchos de ellos los han cerrado.
Exacto.
Los otros, pero entonces no puede pagar los que están, porque los que están deben estar cumpliendo, entiendo yo.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.